Bueno, voy a tratar de hacer como una introducción y después vamos directo a los obstáculos a ver si. Bueno, son las que no saben, algunos nosotros trabajamos como nuestra modalidad dentro de nuestro eje, sería con talleres en diferentes escuelas a lo largo del. Desde el 2010 que estamos trabajando, se trabajó primero en la escuela 11, con sexto y séptimo grado, después en el 2011 también con los mismos años, y este año arrancamos con primer grado. Nuestra modalidad fue arte y sociedad.
Está quemada.
Arte y identidad. Y lo que.
Nuestra modalidad, ¿qué hiciste?
Arte y sociedad, me salió cualquier cosa. Arte e identidad, y era tratar de ver con lo que nosotros veníamos y creíamos quizá, o el tema de trabajo infantil, la visibilización y el trabajo con docentes, era empezar a trabajar con más que nada la población infantil y también tratar de ver, o sea, sus saberes también en base a eso. Como quizás actividades más puntuales en base a eso fueron representaciones de la vida cotidiana y el mapeo, que frente a nuestras cuestiones o lo que nosotros creíamos del barrio, de los mismos chicos, ellos traían sus vivencias, sus saberes, su cotidianidad ante esos talleres. Nada, creo como introducción más o menos para ver cómo estamos trabajando, cómo se viene trabajando hace tiempo. O sea, trabajo con desde 10 a 12 años, ahora 6, 7, 8 años. Y con esa modalidad, o sea, todo el tiempo en esta cuestión de ir nosotros, comentarles cuál es nuestra idea, primero a los docentes, a los directivos, y después con los chicos, quizás los más chiquitos no, pero con su momento entre los 10 y 12 años era, bueno, nosotros nuestra idea es esto, y todo el tiempo es trabajar en conjunto, qué es lo que a ustedes más les gusta, en esa relación, ese diálogo constante de sus gustos con lo que nosotros más o menos íbamos trayendo. Entonces todo el tiempo tratar de negociar en ese sentido. Si quieren seguir un poco con...
Bueno, yo les cuento un poco la experiencia en la escuela 24, que es una escuela que está en Pompeya, en la calle Lynch. Empezamos ya el año pasado a trabajar ahí. Particularmente yo soy estudiante de antropología, estoy tratando de recibirme, pero también estoy trabajando hace bastante tiempo en el área de educación física, en colegios de la capital, pero también de la provincia. Entonces el abordaje tuvo que ver con lo que a mí me moviliza, que es el movimiento específicamente. Y bueno, tuvimos la buena suerte de encontrar ahí un buen contexto, digo un buen contexto por esto de los obstáculos y un poco el de pensar cuál es la acción que estamos tratando de proponer y cuál es la respuesta que obtenemos del otro lado. Bueno, comenzamos con estos talleres, como decía Gise, de arte e identidad, que fueron cambiando de formatos en base a las necesidades que iban emergiendo, o a los problemas, sobre todo, que iban emergiendo, y tratando de integrar sobre todo a los docentes. Por eso le preguntaba a los chicos y las chicas que estaban trabajando en la escuela de reinserción si trabajaban con los docentes, si no. Bueno, en nuestro caso el horario en que accionamos es en horario curricular, así que es necesario que esté un docente en el espacio o en el contexto que sea, porque no es solamente en el aula, sino que es en el patio o es en el aire libre o donde fuere. Y bueno, y la intención todo el tiempo es de tratar de articular lo que los chicos nos van trayendo este año, como decía Gise, la gente o los chiquitos de primer grado, pero también lo que los docentes nos van contando y los aportes que ellos van haciendo también. Y como digamos, una panacea, si quiero, una gran propuesta que tenemos es tratar de integrar a los padres también en esta iniciativa, cosa que nos está haciendo, bueno, que después iremos ahondando con los obstáculos, que se nos está haciendo bastante difícil, pero que bueno, que tenemos ahí como un frente para estar laburando. Bueno, básicamente las dinámicas transcurren tratando de desarrollar algunos juegos en base a alguna temática. Por ejemplo, escuchaba a la gente de los chicos que trabajaban con en la escuela de reinserción, porque estuvimos trabajando la violencia específicamente estos últimos dos encuentros. Y bueno, y la idea es traer algún material que les dispare a los chicos las cosas que ellos van viviendo. Básicamente esto también salió desde, bueno, un siniestro que ocurrió en una de las escuelas donde trabajamos, que seguramente conozcan. En la escuela 12 hubo uno de los chicos con los que trabajábamos que quedó en medio de un tiroteo. El pibe recibió un balazo, bueno, falleció, y a partir de ahí, bueno, a nosotros se nos generó las chicas laburan específicamente en ese colegio. Pero bueno, se generó una angustia no solo en el interior del grupo y en nuestra área en particular, sino también en el colegio, ¿no? Y con respuestas de todo calibre. A partir de eso, quizá no como una necesidad verbalizada, pero sí como un hecho que es objetivo, en este sentido, sí dijimos, bueno, ¿cómo abordar esto, ¿no? La violencia que es latente, que está en lo cotidiano de estos pibes y pibas. Y bueno, y tratamos de salir a la práctica trayendo esto, ¿no? Algunas propuestas y el intercambio que los pibes nos iban devolviendo, si se quiere, ¿no? Y a partir de eso, trabajarlo en base al juego. El juego como una actividad que puede generar una participación, digamos, completa, tanto de mujeres como de varones, el juego a través de la no violencia y bueno, y una serie de cuestiones que nos van dando algunas ideas para conocer, ¿no? Quiénes son los chicos, las chicas con las que trabajamos, cuáles son sus problemas, cuáles son sus deseos, porque no es solo, bueno, esto que traía que es como un ejemplito, pero bueno, hay algunas otras cuestiones donde trabajamos o tratamos de trabajar con las cosas que ellos quisieran, ¿no? A través de algunos elementos. Tenemos, por suerte, la participación de una profesora que es, digo profesora porque ella es profe de nivel inicial, entonces, bueno, hay algunos recursos que trae y que tratamos de interconectar que están buenos y que nos ayudan mucho a conocer a los chicos. Y este último tiempo se nos está dando, por suerte, en esta escuela, ¿no?, en particular, la posibilidad de trabajar mucho con los docentes del curso específico. Entonces tratamos de proponer un espacio que es anterior al taller para trabajar con los docentes, son dos, una pareja. Docente, uno de ellos, Cristian, que no sé si lo conocerán, pero trabaja en otra escuela, la escuela 11, donde las chicas también tuvieron contacto con él. Él es un tipo muy piola, es como, digamos, un militante social de ya hace años, trabaja en varios lugares, y en ese sentido, bueno, en esta escuela en particular nos generó un buen acceso y un laburo muy rico. Bueno, en base a eso tratamos de ir proponiéndole algunas cuestiones. Bueno, nos van quedando algunas cosas en el camino, pero lo que se dio, sí, es, por ejemplo, en el último taller, que la docente Gaby, la pareja, ¿no?, de Cristian, en realidad ella es la titular del curso y Cristian trabaja como SAP, bueno, participó plenamente en los talleres, tanto es así que, bueno, en un momento yo intenté correrme un poquito para ver qué es lo que sucedía, y bueno, se daba, ¿no?, que ella trabajó con lo que nosotros trajimos, pero lo regeneró, le dio otra vuelta pensando en los chicos con los que ella trabaja habitualmente. Entonces eso a mí me pareció muy bueno, traté de dejar que transcurriera un poco, y bueno, a través del juego, ¿no? El juego que era participativo, corrió en el patio, bueno, casi se muere, una cosa así. Digo, ¿no? Estuvo bueno en el sentido de que se involucró mucho en la actividad, y bueno, de ahí salen algunas cosas. Tratamos de trabajar con algunos... con algunas estrategias y algunos recursos, por sobre todo con trabajo gráfico, dibujos, tratando de con esculturas o material que manejen con las manos y demás, porque a veces se hace un poco difícil la devolución de los chicos en un taller, siendo chicos tan chicos, y quizá también con la característica de ese curso en particular, quizá los chicos tan chicos también pueden hacer una devolución verbalizada sin ningún problema, pero bueno, en este caso a veces se nos generaba algunos problemas. Entonces, bueno, tratamos de canalizar esto por actividades más prácticas y se dieron buenos resultados o resultados interesantes, y ahí encontramos algunas cuestiones y problemáticas que nos ayudaron, bueno, después a acercarnos desde otro lugar a algunos casos en particular y puntuales. Ahora bien, cada uno de los casos, y esto sí creo es como algo así como lo que yo creo como un obstáculo, todas estas necesidades que van surgiendo, que no son de un chico, de dos o de tres, sino que son de varios, son difíciles de darle una respuesta directa y de actuar de manera, sería como involucrarse demasiado o involucrarse con este problema en particular, con el problema que sea. Me estoy haciendo, estoy generando en la cabeza un pibe que se llama Lucas, que tiene unos inconvenientes bastante severos en su casa, pero es difícil accionar en ese caso, pero también en otro y en otro y en otro que hay, que existen, porque tampoco es una respuesta sistemática a las necesidades que se ven ahí y que emergen, sino que la necesidad es otra, por lo menos para nosotros, la de generar algún tipo de sistematización sobre esas respuestas, ¿no? Y además, ¿no? Los tiempos, como decían, ¿no? Que creo que esto es una constante, ¿no? Los tiempos que nosotros manejamos, los tiempos que los profes manejan, los tiempos que la familia, los chicos y los chicos manejan en torno a estas respuestas que necesitan o que creemos necesitan o que nos piden, ¿no? Ahí hay un desfasaje que es notable, que bueno, no hace falta que yo lo siga trayendo, pero que sí genera, quizá para nosotros también, y esto sí es un obstáculo, quizá al interior del grupo, algunos momentos de malestar en nosotros mismos por no poder brindar estos tipos de espacio o no poder generar una respuesta más orgánica a estos problemas. Para mí sí es lo veo como un obstáculo. Y también en este sentido, nosotros tuvimos suerte, pero quizá ahora las chicas nos van a acercar a otro ejemplo, ¿no? En este colegio el taller fue recibido casi como, bueno, buenísimo, que vinieron, vengan, los chicos bueno, yo hablo por teléfono con los docentes, es como una relación fluida, ¿no? Pero en otros lugares, en otros contextos, el tema no es así, sino que hay mucha resistencia, se ve ese espacio como una pérdida de tiempo, se pide una planificación, como que se obstaculiza ese accionar, no entendiendo quizá, o no sé si, o no queriendo entender, o no sé de qué manera. Entonces ahí surgía, ¿no?, la necesidad para nosotros de trabajar con los docentes. Porque, por lo menos para que se entienda qué es lo que vamos y no que sea un trabajo extractivo, ¿no? Nosotros llegamos para sacar lo que a nosotros nos interesa y bueno, y retirarnos y armar algo como un paper, un documento, sino que sea que a ellos mismos les sirva para también conocer con quiénes están, conocernos a nosotros, conocer más sobre su contexto. Quizá en ese sentido, si quieren...
Sí, eso nosotros...
O sea, hay algunos obstáculos que se reiteran, ¿cierto? Lo que él acaba de decir es también un obstáculo que presentaron otros compañeros de otros equipos. Y acá presentan un obstáculo, por lo menos hoy no se escuchó, que es lo que genera en las personas que están trabajando ver necesidades que no pueden ser satisfechas por las limitaciones que los equipos de este centro tienen, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se les ocurre pensar frente a esta situación? ¿Qué se podría llegar a hacer o cómo se podría llegar a pensar o qué podríamos llegar a reflexionar acerca de lo que acaba de presentar el compañero, ¿no? ¿Qué se les ocurre?
Bueno, algo que nos surgió a nosotras una vez, como no en relación a este tema, pero pensando justamente en la charla de la generalidad de las prácticas, fue, como leyendo algunos textos, habíamos visto como que esta cuestión de abordar los problemas sociales desde lugares multidisciplinarios, bueno, en nuestro caso un ejemplo muy tonto, había sido de que, nada, este relevamiento lo estamos haciendo a una chica que estudia, después le vas a estudiar, pues, sí. De arte, pero también
es analizar
el sistema. Entonces ella está sistematizando toda la información, o sea, ella es la encargada de alguna manera de sistematizar toda la información. Y veíamos cómo eso, como existe, fue una charla nada más, o sea, pero como nada, o sea, como se necesitan esos múltiples saberes a la hora de querer llevar a cabo su investigación, acción. Y bueno, no sé, era como una pregunta que nos había quedado como algo para resaltar.
Yo creo que también como una respuesta a esto que venimos planteando es también la conexión y todo el tiempo tejer redes con diferentes organizaciones, con centros de salud, con políticas públicas, con cosas de que la realidad es que nosotros hay un montón de cosas que nos desbordan y siempre queremos trabajar sobre eso, pero la realidad es que nos siguen excediendo y por eso, bueno, pasó esto, bueno, nosotros no podemos solucionarlo, bueno, tratar de llamar o tratar de contactar con alguien que sí pueda encargarse de eso. Creo que como respuesta me parece eso, tener conexiones o tener relación, redes, eso es como me parece lo más importante y no aislarse como grupo, como comisión, sino como... Bueno, esto mismo creo que pasa también como en YouTube.
Y la importancia de la mirada desde afuera, ¿no? Que uno está muy cercano de los sujetos y de las prácticas y tal vez escuchar otras experiencias de alguien que tuvo otras prácticas y que pueda aportar desde ese lugar al equipo, siempre ayuda a reflexionar y aporta mucho.
Sí, quizás también, o sea, algo, o sea, esto de ampliar las redes, o sea, el CIDAC surge desde filosofiletas, me parece, ¿no?
También yo estaba pensando, por lo que acaba de decir la compañera, que nosotros existimos acá como equipo de gestión, como un espacio también, como un lugar donde ustedes pueden acudir para reflexionar. Lo ideal sería que pudiéramos hacer una asamblea y discutirlo entre todos, pero eso sabemos que es un obstáculo que tenemos, el que se junte gente de todos los equipos. Entonces, bueno, si hay algún problema puntual o alguna situación, un obstáculo realmente que impida la redefinición del trabajo, que impida la continuación del trabajo, siempre estamos siempre acá nosotros para poder poner el hombro en estas situaciones y ayudar a pensar por lo que fuere, ¿no?
Sí, y bueno, un poco siguiendo con los obstáculos, nosotros planteamos esta práctica desde el diálogo, ¿no? Y desde el intercambio, tanto con los alumnos y alumnas de la escuela, como también con los docentes, secretarios, directoras. Eso a la vez es una ventaja y nos aporta mucho la reflexión, y al mismo tiempo se nos genera un obstáculo. Como decía Mariano, en el caso de la 24 todo fluye, en el caso de la 12 se hace un poco más difícil. Y con esta intención de realmente generar un diálogo, que no solo sea uno sentados en las sillas y charlar ni nada más, sino realmente escuchar cuáles son sus intenciones, sus preguntas, sus inquietudes, y también nosotros poder expresar las nuestras, ahí se genera un obstáculo, porque las formas, los modos que tiene la institución escolar no es la misma que la que tenemos nosotros, y bueno, hay trabas. Exactamente, sí. Totalmente. Y vemos también algunas que podrían ser ventajas, como tener los docentes en el taller. Digamos, no nos terminan aportando nada, y lo vemos como una especie de desperdicio, ¿no? Que hay dos docentes que trabajan cotidianamente con los chicos, los que nosotros trabajamos una vez por semana, que podría enriquecer mucho el trabajo, no sucede. Y hay un esfuerzo de nosotros sustentar.
¿Cómo interpretar? ¿Qué hipótesis tienen ustedes?
No, un poco como decían acá los compañeros, ¿no? El rol del docente, a veces la tarea del docente.
No se lo puede recargar.
Sí. Un poco eso.
Y las ganas también, creo yo, como.
Sí, sí,
¿Cómo ven a los chicos?
¿Cómo llegan con los talleres en la escuela? ¿A través de un pedido de la escuela? ¿A pedido o por un tema de reserva? Porque ellos también te abren o te cierran.
Sí,
una cosa es que la conducción tenga ganas y abre la puerta como la de Grecia, otra cosa es que el docente quiera comprometerse con esta cosa. Yo sé que está piola, pero haciendo vos.
Sí.
Nada, pero también entendiéndolo no por mala voluntad del docente, sino porque ya está atravesado por un montón de cuestiones. Pues tiene que ver esto, cómo la institución se compromete con con esa apuesta, ¿no? Una cosa es la decisión de la conducción o la decisión, no sé, nosotros ahora estamos trabajando en el Liceo 3, que queda acá muy cerquita. Y entramos por un profe que tiene muy un contacto resuelto con el centro de estudiantes que se está formando, que quieren tener como algún tipo de actividad y más contacto con el afuera. Y vos ves que ahí es diferente, porque ahí se sostiene, más allá de un docente, no se sostiene, pero desde una necesidad por parte de los pibes, que nosotros entrar por parte de la conducción que quiere hacer algo con los pibes.
Sí, eso sería como una respuesta, digamos, más tradicional y que la hemos vivido. Pero me parece, creo, ¿no?, que ustedes traen el tema este del obstáculo en la 12, porque me parece que está como más impregnado, porque lo vamos analizando, por quién está llegando la docencia en la escuela primaria y adentro de la villa. Me parece que tiene que ver con un recorte más estigmatizador y además que esta carga, porque no es que no le interese, sino que es una constancia de maltrato hacia los chicos de manera muy aguda, que ya tratamos de ir hablándolo y viendo cómo se resuelve, pero...
No hay recargo para dirección de horario curricular.
Sí. No, no hay recargo, ¿verdad? Ellos quisieran que nos quedemos más para no hacer. Y nos tratan en nuestra presencia, la presencia que sea, porque para ellos es lógico tratarlos así, de manera muy violenta, muy mala a los chicos. Yo creo que la vez pasada comentamos alguna de las situaciones. Bueno, les digo como para...
No, sí, por eso no sabía de...
¿Y querías decir algo más, Julia?
Siguiendo con eso, es justamente esto. Nosotros vemos que es así su trato cotidiano, más allá de que sean los talleres. Nosotros lo vemos porque estamos haciendo los talleres, pero se da sin los talleres también.
Sí, es como el no interés que nosotros quizás... Con ciertos maestros vemos el interés y el saber con la población que trabajan, el tratar de no sé, potenciar su, no sé, las cosas que con lo que traen, con lo que saben, de incentivarlos, porque la realidad es que se necesita que incentivarlos mucho. Y lo que pasa en estos casos, quizás en la 12 más puntual, es esto de que no hay ningún tipo de incentivo, sino directamente es 6 años y decirle que no puede. Y entonces, si vos ves esto en primer grado con 6 años, y les toca la misma docente o una docente que tiene la misma imagen sobre los chicos con los que está trabajando porque le tocó esa escuela por puntaje, no pudo pasarse a otra o lo que sea, y bueno, de primero a séptimo grado que te estén machacando de que no podés, de que más o menos, bueno, sí, tenés un nivel de cuarto grado y tenés 12, y bueno, que pase eso todo el tiempo, es un obstáculo que nos supera completamente. Y aunque queramos, no sé, que quede como proyecto de escuela, ciertos talleres o una mirada o una forma de abordar, es difícil.
Como... ¿El docente cuando ustedes están dando el taller está presente, pero interviene también o está como...?
Interviene en la violencia.
¿Opa?
Sí. Claro, bueno, pues...
Sí, no.
Un ejemplo.
No solo el grito.
Un ejemplo.
Y muy violento. Habíamos pasado una leyenda que creo que las chicas la contaron cuando hablaron de educación popular, una leyenda sobre una bruja, Micaela, que la trajimos de nuestro viaje a Paraguay, que fue un relato que nos dieron en Paraguay. Entonces preparamos un PowerPoint con algunas imágenes y les contamos la leyenda, muy entusiasmados. Escucharon la leyenda y después propusimos que dibujen a esta bruja Micaela. La dibujaron y la maestra, como estaban aprendiendo a escribir en ese momento, les dice que escriban el nombre de Micaela. En ese momento, bueno, fue una intervención, está bien.
No era el nombre de cada uno que tenía.
No, de Micaela.
Chico.
Entonces algunos lo escriben y una nena que lo escribió se acerca y le dice: señor, mire, vos no escribiste esto, sí, lo escribí yo, por favor, no me mientas, tú no sabes escribir, no, esta chica no sabe poner dos letras seguidas.
Monosilábica.
Sí, es silábica, esa chica es silábica. Y yo estaba ahí presente y dije, no, no, yo sé que ella no lo escribió. La nena le termina diciendo: sí, señor, yo me llamo Micaela. Ah, por eso, que ella sabe.
Pero además le había dicho